Okay, eso es señal que podemos comenzar. Okay, muy bien. Pues qué tiempos interesantes estamos viviendo, ¿verdad? Jóvenes, qué gusto ver tantos y sé que estamos esperando aún más de Pátzcuaro. Pero estamos viviendo en tiempos muy emocionantes, muy interesantes y también difíciles en muchos sentidos. Pero qué bendición que Dios lo ha hecho posible, que podamos estar reunidos aquí. Hace 10 días acabamos de regresar de visitar a nuestros parientes en las Islas Feroes y ahí tuvieron que cancelar varios campamentos por causa de todavía las restricciones de COVID. Ya ahora veo que están entrando desde Pátzcuaro o de otro lugar, no sé. Hoy vamos a ver algo en Santiago, capítulo 5. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias, Santiago 5. Es un pasaje que habla de la segunda venida del Señor y yo creo que es algo apropiado porque quién sabe si esta no será la última vez que podemos estar reunidos así antes que regrese el Señor. Pero Santiago, para darles un poco del trasfondo, escribió su carta a judíos que tuvieron que huirse de sus hogares de Jerusalén. Estaban, como él dice en 1:1, las 12 tribus que están en la dispersión. Tuvieron que huirse por persecución, habían creído en Cristo y entonces por su fe habían pagado un precio a lo mejor más alto de lo que la mayoría aquí o de nosotros, como por su fe habían que dejar hogares y parientes. Entonces el libro de Santiago es un libro muy práctico, ayudándoles a ver cómo vivir en tiempos difíciles. Y como dije antes, yo creo que nuestros tiempos en que estamos viviendo, en muchos sentidos son tiempos difíciles, emocionantes, interesantes, pero por seguro difíciles. Y Santiago, en este texto que vamos a ver, es Santiago 5, versículos 7 a 12, quiere darnos palabras de ánimo para entender y aprender cómo vivir en este tiempo en que estamos. Habla de paciencia. Y para la mayoría de nosotros, creo que nos hace difícil tener paciencia. Si crees que no te hace difícil como yo creí antes de casarme, ya es porque ya no había sido puesto en ciertas situaciones en donde sí se requiere más paciencia. Pero, ¿por qué no oramos antes de seguir en esta enseñanza? Señor, te doy gracias por ese privilegio de poder llevar tu palabra y pido que usas tu palabra para animar y alumbrar estas verdades a los jóvenes que están reunidos aquí. Oramos por los que todavía están en camino, que llegan con bien y que tú nos das ánimo para estar esperando tu venida con gozo y paciencia. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Además, para aclarar antes, cuando mencioné eso de paciencia antes de casarme, no es porque he tenido que estar en un matrimonio muy difícil. Dios la ha usado a mi esposa y a mis hijos, mis 7 hijos, de seguir mostrándome que tanto me hace falta a veces de dejar de pensar en mí mismo y mostrar paciencia y amor a otros. Pero paciencia, ¿por qué es difícil? Pues muchas veces queremos hacer algo, llegar a un lugar y alguien nos impide o algo nos impide llegar. Y eso es lo que nos hace frustrante, ¿no? Porque queremos ser personas que logran algo, tenemos metas. Y cuando algo nos impida, eso es donde nos requiere paciencia. Entonces, ¿por qué no leemos? Santiago 5, versículo 7. Y la primera parte del capítulo habla de las injusticias de los ricos hacia los pobres y muchos de los creyentes a lo mejor estaban entre los pobres, porque recuerdan, habían huido por la persecución. Ahora él dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago dice, hasta la venida del Señor deberemos ser pacientes. Pero notan que dice, sean pacientes, no sean pasivos. Porque si eres como yo, muchas veces eso es lo que me frustra cuando yo siento que no logro algo y estoy tratando de mostrar paciencia, caigo en el error de sentir que es lo mismo de ser pasivo, no hacer nada. Pero ese no es lo que la palabra nos anima a hacer. Nos anima a ser pacientes y la idea ahí es no tomar cosas que pertenecen al Señor en nuestras manos. La idea muchas veces es que cuando no tenemos paciencia, queremos tomar control de la situación. Cuando vemos injusticias, queremos tomar venganza, queremos tomar la posición de Dios. Y eso es lo que Dios dice aquí, no deberemos hacer. Más bien, deberemos conocer nuestro lugar como sus hijos y seguir con la mirada fijada en la venida de Cristo, haciendo lo que sí nos toca hacer, pero sin tomar control de lo que toca a Dios hacer a su tiempo. Entonces, esperando su regreso, siendo paciente, es no cansarnos en hacer bien, aunque vemos que muchos en el mundo, los que no teman al Señor, al parecer andan en todos los pecados del mundo y al parecer sin consecuencia. Tal vez te ha llegado la tentación de pensar que entonces, ¿de qué sirve si yo quiero pacientemente estar esperando la venida del Señor, honrándole con mi vida, cuando veo todos estos que no toman Dios en cuenta, disfrutando lo que parece una vida de placeres? Entonces, para hacer esto, para aprender de vivir bien hasta la venida del Señor, se requiere fe. Pero no es una fe ciega. Como él usa el ejemplo en versículo 7, es como un campesino que sale sembrando, bien sabiendo que va a durar un tiempo hasta que llegue la cosecha. ¿Verdad? Es lo que él dice, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente. Y si has trabajado en esa área de agricultura, sabes que no es que el campesino solo siembra y ya espera no haciendo nada, sino sigue atendiendo su campo, viendo si se ocupa a limpiarlo o hacer algo, pero pacientemente sabiendo que va a llegar el tiempo de la cosecha, si no se cansa en hacer el bien, esperando, como dice aquí, la lluvia temprana y la tardía. En mi país, en Dinamarca, como creo que también en Israel, muchos hasta hoy en día siembran en octubre, hay un poco de lluvia todavía y comienza a crecer, pero llega el invierno cuando deja de crecer por un largo tiempo hasta que las lluvias de la primavera llegan en como marzo o abril. Entonces el campesino no se desespera cuando ve que ya dejaron de crecer porque entiende, así Dios lo ha creado y sigue siendo paciente hasta que llegan las lluvias tardías y ya después de esto espera ver crecimiento. Y tú y yo podemos caer en la tentación de considerar, ¿va a llegar el Señor? Y ahora tenemos más de 2,000 años esperando su venida y todavía no ha llegado. Y la maldad sigue creciendo en nuestro mundo y a veces sentimos que estamos esperando en vano tal vez. Pero Dios no está pidiéndonos a poner nuestra confianza en uno como un político que da promesas, pero pocas veces cumple. El Señor aquí está haciéndonos saber que deberemos tener nuestra confianza en nadie menos, sino el Señor, quien siempre cumple con su palabra. Cuando consideramos la primera venida del Señor, uno puede ver profecía tras profecía que Cristo cumplió a la palabra y no falló en ni uno de ellas. Entonces, aunque hemos esperado mucho tiempo. Nadie aquí puede decir que el Señor ha fallado en lo que Él ha prometido, porque no nos ha dado fechas y tampoco les voy a dar fechas. Pero lo que sí nos ha dado son señales. Entonces, eso de esperar la venida del Señor sí requiere fe, pero no requiere una educación alta, no requiere que ya conoces toda la Biblia para estar pacientemente esperando en su venida. Lo que requiere es que vemos que Cristo prometió cuando ascendió al Padre que de la misma manera que he ascendido, voy a regresar. Y nos ha dado muchos pasajes que podemos ver en otras ocasiones que nos hablan de su venida. Entonces, cuando sembramos maíz, esperamos algo, ¿verdad? Y de igual manera, cuando leemos que el Señor ha dicho que va a regresar, de igual manera deberemos esperarlo con confianza. Y de hecho, las señales están creciendo. Vamos a leer versículos 8 y 9. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejan unos contra otros porque no sean juzgados, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Entonces aquí dos veces se repite esa frase al final de cada versículo, que la venida del Señor está cerca. El juez está a las puertas. Y si eso es verdad para los que recibieron la carta de Santiago, aún más para nosotros. Una de las señales que podemos mencionar es, pues, en nuestra generación o en la generación de sus papás, hemos visto que Israel y ahora está otra vez como una nación. Los judíos están llegando de todas partes del mundo y ahora tienen más de 70 años en la tierra que Dios prometió a Abraham. Una promesa que Dios dio a Abraham hace miles de años. Pero aquí vemos otra vez Dios siendo fiel a su palabra, asegurando que los judíos tienen esta parte del mundo y son parte de lo que también las profecías mencionan, que deben estar antes de la venida del Señor. Y todos hemos visto cómo el mundo ha cambiado en solo los últimos 2 años, ¿verdad? Con ese de coronavirus. Increíble, qué tan rápido cosas de nuestra vida diario han sido cambiado. Y me sorprende que sigue haciendo así. Acabo de escuchar hasta media hora que ahora para llegar a Israel están requiriendo que uno tiene la vacuna. Ni puedes viajar ahí si quieres sin la vacuna. Y Francia está considerando lo mismo. Y entonces lo que veo es que poco a poco estamos llegando a un punto en donde para poder movernos y hacer ciertos trámites, el mundo está requiriendo que tú tienes una vacuna, si estás de acuerdo con esto o no. Y no estoy aquí para decir que la vacuna es la marca de la bestia. Pero lo que veo es que ahora, como leemos en Apocalipsis, que dice que van a requerir que uno tiene esta marca para poder comprar y vender, pues ahora no me hace tan difícil imaginar cómo el mundo va a estar listo para seguir una idea así. Como están siendo listos ahora para seguir una idea que para la mayoría de las cosas, una enfermedad que no es peor que la influenza para muchos. Ahora yo sé que sí, para algunos ha sido muy grave. Pero la realidad es que si vemos los números y las consecuencias de esta enfermedad, en comparación de otras enfermedades, no es la gran cosa. Pero de todos modos, hay países dispuestos a requerir que tú tienes que tener una vacuna que ni ha sido probado por mucho tiempo. Entonces, si tantos están dispuestos a hacer esto, ya podemos entender y imaginar que solo requiere otra pandemia o otra situación que hace que el mundo esté dispuesto a decir, ahora sí deben tener una marca para poder entrar y salir de tiendas y comprar. Porque si no sería peligroso. Y aparte la tecnología está, ¿verdad? Ustedes tal vez saben que en muchos lugares aún en México puedes comprar con tu puro celular. Y en Dinamarca, mi país, ni usan efectivo más. Casi no. muy difícil encontrar efectivo porque todos usan nada más su celular. Ahora, ¿qué les impiden hacer? Pues podemos poner un chip en tu brazo o en tu frente y de igual manera registrar tus compras y tus ventas y tus movimientos. Y aparte, sería muy atractivo porque ya nadie puede robarte porque todo está puesto. Bueno, tienen que cortar tu brazo para robarte. Pero veo que más y más las cosas están siendo puestas para la escena de que viene el anticristo y dirige el mundo en lo que es la gran tribulación que creemos que es por venir. Otra cosa, pues, porque nos vamos rápidamente a 2 Timoteo capítulo 3 para leer unos versículos donde Pablo menciona cómo van a estar las cosas en los últimos días. Y vamos a leerlos y quiero que hagan esta pregunta. ¿Este describe bien o no describe bien los tiempos en que estamos viviendo? 2 Timoteo 3, 1 a 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serían amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Entonces, cuando tú lees eso, ¿te hace como muy diferente del mundo en que vivimos? Pues a mí no. Y yo sé que algunos dicen, sí, pero siempre han tenido gente así, ¿no? Yo digo, sí, a lo mejor podemos decir que ciertas de esas cosas ha sido una señal, pero lo que veo que a la diferencia de ahora que hace tal vez 50 años, es lo que menciona en versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ustedes están creciendo en una cultura que les ha enseñado de que lo mejor que es en esta vida es disfrutar placeres que exaltan los deseos de tu carne. Y tú mereces que disfrutes esos placeres. Y por eso está bien gastar tus días en videojuegos, aunque no estás haciendo ningún bien a tu prójimo o a Dios. Es nada más un ejemplo. Está bien usar horas delante del espejo para asegurar que cada pelo está impuesto. Ya yo dejé este hace mucho. Pero la idea que veo es que más y más el corriente del mundo y el mensaje del mundo es busca los placeres. Aumenta todo lo que puedes porque disfrutando placeres es vivir. Pero no. Aquí dice que debemos en lugar ser amadores de Dios en lugar de amadores de placeres. Son mensajes de engaño y si han caído en esas áreas, como a lo mejor todos hemos a cierto punto, ya saben qué engañoso es. Porque estás buscando de subir a ciertas escaleras de placeres solo para llegar ahí arriba y ver que se dejan desilusionado. La satisfacción que te promete dar no satisface. Y ya pudimos seguir con diferentes ejemplos, pero pienso que eso es suficiente para decirnos que no hay dudas de que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, si estamos viviendo en los últimos días, piensa, ¿qué deseas tú que sea el momento en que llega la venida del Señor? ¿Qué deseas tú estar involucrado? ¿Esperas que el Señor llegue cuando acabas de usar 2 horas y media delante del espejo? ¿O gastar 2 días solo jugando videojuegos? ¿Crees que te dará gozo ver, oh, pues ahora vienes? No. Yo pienso, por lo menos de mi parte, si Él llega un día en que yo nada más estoy enfocado en mis placeres, me daría mucha vergüenza. Porque me da cuenta que, ay, qué pérdida de la oportunidad hice en este último tiempo de no estar más enfocado en las cosas que pertenecen al reino de Dios, en sirviendo a otros. Pero vamos a regresar a Santiago 5 para ver qué es lo que él dice que podemos hacer para prepararnos para su venida. ¿Cómo es que Santiago define vivir bien hasta la venida del Señor? Pues primera cosa es sean pacientes. Pero en versículo 8 también menciona, fortalezcan sus corazones. Jóvenes, necesitamos que nuestros corazones sean fortalecidos si vamos a poder resistir las tentaciones y el poder del corriente que va en contra de todo lo que honra a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo fortalecemos nuestros corazones? ¿Verdad? Y está hablando muy obviamente espiritualmente. No está hablando de correr y hacer mucho ejercicio, aunque sí este tiene su lugar y es de mucho provecho. Está hablando de espiritualmente estar preparados, porque nuestros corazones es en donde salen nuestros pensamientos y deseos y planes para nuestras vidas. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículos 20 a 23. Aquí dice Salomón a su hijo: hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo tu cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Aquí podemos aprender de que Salomón dice, deberemos llenar nuestros corazones con las palabras de Dios. Esa es una manera muy buena para fortalecer nuestros corazones. Se trata de estar tan lleno de lo que Dios dice, que nos transforma desde adentro hacia afuera, que nuestros pensamientos comienzan a ser más como sus pensamientos y nuestros deseos sean más en conformidad de sus deseos. Yo desde que conocí a Cristo había visto otros hombres y mujeres en mi vida que estaban diligentes en estar leyendo sus Biblias diarios y me dejaron un buen ejemplo y me animaron a tomar esto en serio. Y si dices, ay, otra vez vamos a hablar de esto, de leer la Biblia cada día, pues sabes que sí. Y la razón es porque en los años que he estado aquí en México, he visto varias personas, gracias a Dios, llegar a conocer a Cristo. Pero he notado que los que maduran y crezcan en el Señor son los que toman en serio esto de leer la palabra diariamente y no solo llevar sus Biblias a las reuniones y leerla allí, sino son los que toman en serio de esto que dice Salmo 1, de meditar sobre las leyes de Dios día y noche. Y hay otros que toman esto a la ligera y veo tristemente el resultado. Llegan las tentaciones y son bien débiles para resistir y caen, porque no están conociendo las promesas y los consejos del Señor. Y eso me hizo recordar un día, y ahora hace más de 20 años, estaba antes de conocer a mi esposa trabajando en una fábrica de pescado y en los tiempos del invierno entramos a las 4 de la mañana y era un viernes donde estuvimos evangelizando en el centro y nos hizo tarde, llegué como a la medianoche sabiendo que tenía que levantarme a las 3:30 para estar en mi trabajo. Y dije, ¿qué hago? ¿Me levanto a las 2:30 para tener mis devocionales? Pues ni tengo tiempo para dormir mucho antes de trabajar. Y tenía también el plan este mismo sábado de viajar con un amigo a otra ciudad de 3 horas. Y dije, no, yo voy a manejar 3 horas, yo necesito dormir. Entonces mejor me me brinco mi tiempo devocional, duermo a lo más que puedo para alcanzar a llegar a tiempo al trabajo. Y es lo que hice. Y mi día fue bien, ¿verdad? Tal vez estaba esperando, ay, me choqué en el camino, pero no. Todo bien, comí, fui al trabajo, tuve un día bueno en el trabajo, salí como a la una. Rápido, regresé a casa, me bañé para poder ir a este viaje. Y estamos ahí viajando, llegamos a la mitad del camino, una hora y media. Todo parece bien. Y entonces, eso de tener una devocional cada mañana no es algo mágico como para decir, si lo haces, todo va a salir bonito aquel día. Porque si esa es tu idea, pues ya tú sabes qué tan rápido te vas a ilusionar. Y dices, no, entonces no. Pero en ese viaje, al medio camino, de repente sí me llegó. Tu pecado te encontrará. Mi clutch se rompió. Y de repente estaba ahí entre dos ciudades grandes sin clutch. Y no sabía qué hacer y cómo arreglarlo para poder seguir en el camino. Entonces, ahí esperando a un lado de carretera pensando, me llegó esto de, pues Martín, no has tomado tiempo de buscar al Señor hoy. ¿Por qué no disfrutas esta oportunidad de leer tu Biblia y hacer como normal? Entonces dije, ok, sí, eso es del Señor, voy a hacerlo. Agarré mi Biblia y busqué en dónde se habla de mecánicos en la Biblia para ayudarme a saber la respuesta, cómo arreglar mi clutch. No, yo creo que ese día estaba en Hechos, entonces estaba ahí leyendo. Tal vez de los viajes de Pablo, como decía Pablo. Pero leí y después de leer, pues dije, ok, pues gracias Señor. Todavía estoy aquí, pero gracias que me hiciste aprovechar del tiempo. Pero justo después de orar y dar gracias a Dios por lo que vi en la Biblia, y creo que fue el Señor, me hizo pensar en un amigo que sí es mecánico. Y dije, pues déjame llamar a él, a ver qué me dice. Y llamando a él, ya él me explicó cómo poder manejar sin clutch. Y lo que esa experiencia, y ya pude seguir adelante y llegué a donde iba. Pero lo que el Señor me enseñó aquel día es, si Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas le serán añadidas, es porque así es. No es porque el día va a ser fantástico y sin problemas, pero porque sí siempre vale la pena buscar el reino de Dios primero. Ahora tal vez dice, sí, pero no fue entendible y bueno que dormí otra hora antes de irme a trabajar. Y yo digo, si tengo que volver a vivir ese día, yo hubiera hecho lo mismo en cuestión de esto. Pero regresando del trabajo, ¿qué diferencia haría si yo llegaba o salía de mi viaje una hora antes o después? ¿Por qué no tomé el tiempo antes de buscar al Señor? Entonces, la razón que les animamos, jóvenes, de tomar un tiempo con el Señor en las mañanas es porque ustedes bien saben, si no lo toman en la mañana, es bien difícil frenar el día y las actividades y buscar el tiempo más adelante en el día. Pero no es porque hay algo mágico de hacerlo entre 6 y 7 de la mañana. Entonces, cuando les llegan días en donde prácticamente no se puede en la mañana, me animo a decir, ¿pero qué te impide entonces hacer otra cita con el Señor y decir, ok, después del trabajo o antes de irme a lo que sea? Y yo les puedo decir es que solo ha sido como veo en la palabra que es de gran bendición y fortaleza para mi vida espiritual de estar buscando al Señor cada día. Y sí hay días en donde hay más tiempo y menos tiempo, pero si yo tengo tiempo para pararme y comer físicamente, no puedo decir al Señor, no tengo tiempo de pararme y comer espiritualmente, porque sabemos que lo de espiritual vale más que lo de físico. Entonces, fortalezcan sus corazones y ustedes que van a estar entrando en esos días difíciles antes del rapto, deben tomar en serio este día, porque tú y yo necesitamos ser fuertes de corazón para poder vivir bien hasta la venida del Señor. Entonces, fortalezcan sus corazones y hacen esto buscando al Señor cada día, tomando tiempo de estar tranquilas delante de Él, tomando tiempo de estar en oración, pidiéndole a seguir enseñándoles y ayudándoles a resistir contra las tentaciones. Entonces, ya que Él vendrá pronto, sírvele también para que Él te encuentre trabajando y no quejando, como dice Santiago 9:5-9. Hermanos, no se quejan unos contra otros para que no sean juzgados. ¿Vale? Si tú tienes tiempo para quejarte y estar sintiendo autolástima por las injusticias que estás viviendo, ya tienes tiempo para buscar al Señor. Y tienes tiempo de estar buscando su venida. Un libro que tal vez algunos han leído se llama Latido de Distancia. Perdón, sé que estoy pronunciando eso mal, creo. Latido de Distancia. Es algo que me gusta, me encanta la idea, porque la idea con este libro es que cada uno de nosotros estamos solamente un latido de distancia de entrar a la eternidad. ¿Verdad? No importa qué edad tienes, cómo está tu salud, la verdad queda de que si el Señor desea, estás solamente un latido de entrar a la eternidad y tu corazón para. Y así deberemos vivir también. No con la angustia de que voy a morir, más bien con la conciencia de que aquí estoy y si tengo a Cristo ya estoy por entrar la eternidad con Él y qué gozo será. Pero aquí estoy entonces ¿para qué? Para servirle, para buscarle, para ayudar a otros a encontrarle. Porque en un momento a otro puede ser que yo estoy con el Señor y los que están a mi alrededor que no lo conocen ya quedaron atrás. Y tal vez yo soy uno de los únicos en su vida que les puedan hablar de Cristo. Entonces piensan en esto. La venida del Señor está cerca. Versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren, versículo 11, que tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, Él dice aquí, tenemos ejemplos. Si te cuesta entender bien cómo debo vivir, qué quiere decir vivir bien para la venida del Señor, pues toman los profetas como ejemplo. Y a veces cuando pensamos en los profetas, pensamos solamente en personas que hicieron grandes y maravillosas cosas para el Señor. Y tal vez dices, pues yo quiero ser como uno de ellos. Pero lo que olvidamos es que esos profetas tenían vidas bien difíciles y sufrieron mucho. ¿Verdad? ¿Cómo quién de los profetas te gustaría ser? ¿Isaías? La historia nos dice que él fue aserrado por la mitad. ¿Jeremías? Predicando por largos tiempos, pero casi todos lo ignoraban y al final fue llevado cautivo. O Juan el Bautista, encarcelado injustamente por decir la verdad y después decapitada. La idea aquí nada más es que entender, ¿queremos lograr grandes cosas para el Señor? Pues qué bien, pero este lo más probable implica algo de sufrimiento. Y por eso necesitamos corazones fuertes y necesitamos estar entrando en la batalla entendiendo que qué bendición es que no vamos solos, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra para guiarnos y tenemos unos a otros. Este me dice más que nada, ¿qué tanto yo ocupo a ustedes? ¿Qué tanto ocupo a mis hermanos en Cristo para poder seguir adelante en este tiempo de espera? Entonces los tenemos bienaventurados, dice versículo 11, a los que sufrieron, también se puede traducir esta palabra a los que perseveraron. Otro punto muy importante creo, que muchos de los profetas no eran personas que tenían dones muy especiales, pero lo que les hicieron diferentes que a sus compañeros es que perseveraron en la lucha de la fe. Y otra cosa que para muchos de nosotros es difícil perseverar, porque no estamos acostumbrados a tener que esperar y perseverar en cosas. Estamos acostumbrados, si queremos respuesta a algo, ya lo buscamos en Google y en 2 segundos lo tenemos. Estamos acostumbrados a que las cosas van rápidas y que ese perseverar es para los que quieren correr maratón. ¿Cómo se llama? Maratón. ¿Maratones? Sí. Pero no, para el que quiere honrar al Señor, también hay que aprender de perseverar y ser fieles. Los dones son diferentes y hay que estar contento con el don que Dios te ha dado y aprender de cómo usarlo fielmente hasta la venida del Señor. A través de sus tribulaciones, Job aprendió cosas preciosas. Job aquí está mencionado. ¿Por qué no vamos a Job rápidamente? Job 42. Si no conocen la historia de Job, Job, un hombre recto que sufrió muchísimo. Y al final del libro de Job, Job 42, Job nos dice algo importante que aprendió en sus sufrimientos. Capítulo 42, versículo 1 a 6. Job dice: respondió Job al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es que Job, en su tiempo de sufrir, podemos decir que también perdió la paciencia y comenzó a quejarse. Y ahora él está diciendo que ahora entiendo que yo hablaba de cosas que no entendía. Y para que nosotros vivimos bien hasta la venida del Señor, tenemos que aprender en ese tiempo de sufrimiento o cosas difíciles, es que el Señor tiene sus propósitos, no es sin propósito. Y si buscamos al Señor en nuestras aflicciones, vamos a poder decir como Job, que ya le llegamos a conocer al Señor mejor. ¿Quieres conocer al Señor mejor? Entonces, entiende que muchas veces es por medio de sufrimiento y tribulaciones. Pero nos ayuda a aguantar los sufrimientos cuando sabemos que tiene un propósito. Algo que nos va a servir para conocer nuestro gran Creador y Salvador mejor. Tribulaciones tiene su manera de purificarnos. Y esto de COVID también nos ha mostrado, ¿verdad? En iglesias, tristemente, las iglesias también han pasado por tiempo de purificación. Porque ahora hay personas que antes estaban con mucho ánimo asistiendo, que ahora no quieren venir. Y tal vez, no digo en todos los casos, pero tal vez en muchos casos, es porque ya ahora prefieren quedarse fuera del convivio del pueblo de Dios que arriesgar algo de sufrimiento estando juntos. Pero el chiste es que Job aprendió a tener paciencia y recibió una recompensa mayor al final. Job 42:10 dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Y sabemos que el Nuevo Testamento no nos da promesas de que vamos aquí en esta vida a recibir el doble, pero lo que sí sabemos es que hay recompensa. Nada de lo que hacemos para el Señor será en vano, porque el Señor lo está anotando todo. Entonces, ánimo en este de servir al Señor y en este de buscar al Señor, aun cuando están en sufrimientos. Santiago 5. Ahora versículo 12. Algunos piensan que ese versículo es como parte de la otra sección, pero yo quiero tomarlo junto con esa sección de esperar la venida del Señor. Él dice aquí, y sobre todo, como para decir, mientras que están esperando, sobre todo, ponen mucha atención a lo que voy a decir ahora. Hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Entonces, mientras que estamos esperando, deberemos tener cuidado de no caer en esa tentación de hacer juramentos, porque muchas veces cuando sufrimos, nuestra tentación es querer hacer algún juramento. Señor, si tú me rescatas de este problema, te prometo, voy a servirte toda mi vida. Señor, si me cures de mi enfermedad, prometo estar dando mis diezmos cada vez, aún más. ¿Sí han hecho esto o por lo menos sentido la tentación de hacerlo? Sí, pues Santiago dice, no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando hacemos juramentos en esta manera, en realidad lo que estamos tratando de hacer es sobornar a Dios. Y lo que deberemos hacer es adorar a Dios. Y decir, Dios, aunque estoy enfermo, sí pido que me cures. Pero si me cures o no me cures, quiero alabarte hasta mi último aliento. Si tú me das el trabajo o no me lo das, quiero honrarte con los bienes que me das. Porque tú eres digno de ser adorado con mis riquezas. Entonces, también ahora que estamos entrando tal vez en el tiempo con más persecución y más dificultades para los creyentes en Cristo, hay que recordar esto. No hagan juramentos. Más bien sean sinceros con sus palabras, que sea sí, sí y no, no. Y entiende que el Señor es digno de ser adorado en todos tiempos. Y de eso de cumplir con nuestras palabras es otra cosa que la cultura, o no solo la cultura, sino más bien los tiempos en que estamos viviendo, es un valor que hemos perdido. Muchas partes ya no valoran eso de la honestidad. Se trata más de nada más decir lo que ocupas para recibir lo que quieres. Y si se requiere decir una mentira piadosa, pues hazlo. Y si se requiere hacer una mentira bien mala, hazlo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que nada más entendamos, lo más importante es que tú recibes lo que quieres. Y Dios dice lo opuesto. Sus pensamientos son tan lejos de esto. Pero hace 2 semanas conocí a un señor en las Islas Feroe que me contó algo que me animó mucho. Habló de su abuelo que estaba muriendo en el hospital. Y él llamó a su hijo y dijo, hijo, tengo un compromiso que tal vez no alcanzo a hacer. Hay 2 barcos ahí en la puerta que necesitan ser pintados. Por favor, prométame que me vas a ir y pintar esos barcos por mí. Y el señor lo hizo porque el abuelo falleció. Pero me hizo pensar, qué hermoso es escuchar eso de alguien quien va a cumplir su palabra, aun si él está en cama muriendo, y no va nada más a usar el pretexto que, ay, pues mira, él sabe que estoy enfermo, no voy a cumplir. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día, ¿verdad? Esta integridad que dice, yo voy a hacer todo lo que está en mi mano de hacer y en mi poder de hacer para asegurar que cumplo mi palabra. Y no tomar a ligera, como muchas veces decimos, pues si Dios quiere, vengo. O si Dios quiere, porque muchas veces cuando decimos esto, ya no cumplimos. En realidad no tenía nada que ver con Dios y tenía todo que ver con nuestra flojera. O que no nos dio las ganas. Pues ¿sabes qué? Dios no le importa tus ganas. Si tú has dicho algo que vas a hacerlo, tú debes tomar en serio y hacer lo que puedes para cumplir con esto. Ahora, si hiciste algún compromiso pecaminoso, pues ahí está obvio que no debes cumplir. Más bien confesar tu pecado y pedir perdón y así ahora no repetir esta falla. Pero creo que Santiago está diciendo esto porque él sabe también el poder del testimonio de una persona que es de integridad. y queremos alcanzar a otros por Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a alcanzarlos si no somos personas de la palabra? ¿Quién nos va a creer y querer escuchar si saben que somos personas que dicen una cosa pero viven otra cosa? Dicen una cosa aquí y de repente no cumplimos con lo que decimos. Entonces, aunque parece algo muy sencillo o sin importancia, creo que para Dios sí es muy importante. Entonces, pensando en cómo vivir bien hasta la venida del Señor, no habla de hacer grandes campañas o milagros y señales para que el mundo pone atención. Se trata de ser fieles en las cosas cotidianas, de ser personas de la palabra, cumpliendo con lo que Él dice. Ser personas que toman en serio la palabra de Dios, llenando su corazón para que sean fuertes y también preparadas para decir palabras apropiadas en los momentos de sufrimiento. Entonces, el Señor vendrá pronto y deberemos prestar atención en la forma en que hablamos a unos a otras. Tenemos que llenar nuestros corazones con su palabra para que eso es lo que salga de nosotros. Si tú todavía no estás listo para la venida del Señor, búscale mientras que puedes ser hallado. Porque llegan tiempos difíciles en donde va a ser aún menos atractivo de buscar al Señor. Porque vas a ver el sufrimiento que esto implica. Pero si el Señor con su Espíritu está moviendo en ti ahorita, haciéndote convencido de que eso es la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no hay vida eterna menos en Él, y que Él es quien murió por tus pecados, y tú puedes recibir el perdón de tus pecados por recibirle hoy, no tardas en entregar tu vida a Él. Termino con 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y eso es para ti, si tú piensas que, pues tenemos 2000 años esperando al Señor, yo no creo que va a llegar pronto, o a lo mejor ni va a llegar. Escuchan aquí, dice: pero amados, no ignoran esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ahí está. La razón que el Señor todavía no ha regresado es porque Él desea mostrarles más misericordia y que más de ustedes lleguen a conocerle como el único verdadero Salvador que es. Y también para los que le conocen, toman en serio esta responsabilidad de llevar un buen testimonio y siendo preparados para su venida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias porque junto con tus promesas de tu venida hay muchas promesas de ayudarnos a saber cómo vivir bien hasta que regresas. Y oramos, Señor, que en este tiempo junto en este campamento aprovechamos de cada momento de cobrar ánimo, de dar ánimo y de recibir exhortaciones y fortalecer nuestros corazones para que seamos listos para recibirte cuando vienes en la gloria. Oh Señor, oramos que tú nos llamas a dar testimonio de tu pronta venida. En el nombre de Cristo, amén.